Muy buenas noches, estimados radioyentes. Ayer fue imposible celebrar nuestro programa religioso Gente Radio aquí desde Gente Radio Sintonía con la Iglesia, pero lo hacemos hoy, martes. Bien. Vamos a tratar muchos temas y vamos a tener también varias entrevistas, así un poco para poner en orden de juego pues las distintas noticias que atañen a la preocupación de la Iglesia en esta sociedad que nos está tocando vivir tan conflictiva, pero también tan llena de esperanza, porque Dios no nos abandona en ningún momento. Bien, pero antes de ayer celebrábamos la fiesta del Día de la Palabra de Dios. Nuestro Papa hace ya 5 años puso pues que el tercer domingo del tiempo ordinario lo dedicáramos a la reflexión de la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra del Señor. Y nos pedía que tenemos que conocer cómo se ha revelado Dios a nosotros y lo tenemos escrito en la Sagrada Biblia. La Biblia tiene que ser nuestro libro de cabecera y leerla sobre todo con mucha frecuencia para descubrir qué quiere Dios de nosotros, la revelación que Dios nos ha dado. Hay varias Biblias que podemos comprar. Y también pues por internet lo podéis conseguir, distintas Biblias. Las dos mejores que yo os podría poner serían la Biblia de Jerusalén, a la última edición, y también la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Además de ser unas buenas traducciones, también hay otra, la Biblia del Peregrino también está muy bien, la Biblia latinoamericana pues también, pero las dos primeras se caracterizan por tener unas notas, es decir, a pie de página, que te explican por si hay alguna parte que no logras entender bien, pues ponen ahí un numerito, lo miras abajo y te explican lo que significa ese numerito, pero está muy bien. Ahora, eso sí, la palabra del Señor la tenemos que tener siempre a nuestro lado. Un cristiano que no conoce la palabra de Dios no conoce a Cristo. Y eso lo tenemos que tener pendiente. También en este día comenzaba la oración por la unidad de las iglesias, y aquí en Puerto de la Cruz el viernes tenemos una misa que se celebra en la iglesia de San Francisco, una misa, no, un grupo de oración con las distintas religiones, sobre todo cristianas, que tenemos, y viene nuestro obispo y estáis invitados en las horas de la tarde a partir de las 7. Bien, también el próximo domingo, aquí en la península, ha sido hace 2 domingos, aquí va a ser el próximo domingo Infancia Misionera. Y los niños van a ir, y sería bueno que llevarais también a vuestros niños, a las 10:30 a Higueste de Candelaria, el sábado próximo, que empieza pues una marcha de los niños hacia Candelaria. A las 12:30 tenemos la misa, todos los sacerdotes con nuestro obispo, y sale la Virgen a la plaza. Si lloviese no habría misa. Que cada niño lleve pues la comida, y a las 3 empieza pues una serie de teatros y de canciones que se hacen, y termina todo a las 4. Normalmente lo organizan las parroquias, así que habla con tu párroco para que puedan ir, y hay que llevar un pañuelo característico para cada niño y cada región. Aquí en la Orotava tenemos el pañuelo amarillo. Bueno, se ha realizado en Alicante una iniciativa que queremos que empiece a surgir por todas las diócesis de nuestra patria también. Y es una feria diocesana llamada Lux Mundi, organizada por el obispado, y allí estuvimos presentes también los... Así, llamamos a Ernesto para que nos explique, Ernesto, cómo se ha realizado, que realmente fue muy bonito, y al final hubo una actuación también de Jacuna, este grupo de jóvenes que está esparcido por toda España y que se dedican sobre todo a la evangelización del mundo de los jóvenes. Y además, pues nosotros como movimiento sacerdotal mariano, el obispo nos había puesto dos stands, hubo mucha gente, se esperaba, bueno, nos lo va a explicar Ernesto, se esperaba a 1.000 personas que fueran, fueron 10.000 personas. La feria de Alicante estaba completamente a rebosar, sobre todo en los momentos de Hakuna y también de la Santa Misa que clausuraba este acontecimiento, que fue viernes, sábado y domingo. Bien, había también muchos representantes de otras diócesis, pues para ver si funcionaba bien y ponerlo en las distintas diócesis. Bueno, pues tenemos ya a Ernesto con nosotros. Buenas noches, Ernesto.
Buenas noches, Padre Andrés. Un saludo desde aquí, desde la península.
Desde Elche y desde Alicante, ¿no?
Exactamente, diócesis de Orihuela Alicante.
Vale, pues estábamos hablando un poquitico de esa gran feria diocesana, Lux Mundi, y quién mejor que tú que participaste para que nos expliques cómo fue. Así que, todo tuyo, venga.
Pues muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría transmitir el gozo tan grande, ¿no?, que ha sido para la diócesis de Orihuela Alicante el hecho que de nuestro obispo, Monseñor Munilla, y todo el equipo que lo acompaña hayan tenido esta iniciativa, ya que esta iniciativa, para situarnos, parte un poco desde este nuevo plan de evangelización que Monseñor Munilla ha dispuesto para la diócesis de Orihuela Alicante. Y uno de los objetivos era: vamos a conocernos, vamos a conocer los grupos, los movimientos que hay en nuestra diócesis y que se conozcan entre ellos, ¿no? Y esta idea del equipo de pastoral es el que de alguna forma pone en marcha como primer fruto esta feria Lux Mundi. A partir de ahí se nos empieza pues a comunicar a todos esta propuesta, se nos invita a participar en forma de stand presencial para ser visibles. Y ahí el movimiento sacerdotal mariano pues presentó también, ¿no?, su propuesta de querer estar, por supuesto que sí, de querer participar, ya que para nosotros era muy importante y sigue siendo muy importante el ser conscientes que formamos parte de la Iglesia y ser abrazados por la diócesis. Se nos daban algunos datos, luego ya a feria finalizada, pero los veíamos, ¿no? Podíamos constatar de qué manera había estado Dios grande con esta iniciativa de la diócesis y por qué no decir también que Él, que el Espíritu Santo había suscitado precisamente los corazones de Monseñor Bonilla y todo su equipo de trabajo, porque todas las previsiones se vieron desbordadas prácticamente enseguida. Ellos, en el primer programa original, pues había una idea de poder llegar a alcanzar 50 stands, incluso de llegar a poder llegar a albergar, a recibir a unos 1.000 visitantes. Bueno, enseguida empezamos a darnos cuenta de que 50 stands no iban a ser suficientes. Se llegó a la cifra de 80 stands participantes y no pudiendo abarcar más porque de alguna forma los espacios ya se quedaban demasiado comprimidos. Luego, pues también una ambición muy grande, ¿no?, a la hora de poder todos esos participantes a nivel de, por ejemplo, grupos musicales, nos acompañó Hakuna, de personas que vinieron a compartir su vida y su testimonio como Cotelo. Es decir, empezaron a surgir nombres y estos nombres empezaban a decir sí, ¿no? Víctor Kruger también estuvo con nosotros. En definitiva, vimos como aquello empezaba a crecer y todas aquellas propuestas empezaban a concretarse. Y por terminar un poco con estos datos, ¿no? Al final, esa previsión que había de poder llegar a 1.000 visitantes se ha convertido en 10.000 visitantes los que han pasado por la feria. 10.000 visitantes. Con lo cual, hay que ser conscientes cómo el Espíritu Santo ha estado soplando con muchísima fuerza desde que la suscitó hasta el momento de la clausura, ya que en la clausura, luego ya datos ya oficiales, se habla de 7.000 personas asistiendo a la Eucaristía de la clausura. Con lo cual, todo esto nos da, nos coloca un poco en la situación de, como también Monseñor Munilla nos hablaba, ¿no?, de ser responsables y coherentes con el regalo que nos ha hecho Dios en esta feria diocesana Lux Mundi. Creo que es, como él bien lo decía y así lo hemos recogido, creo que es importante resaltarlo también, que el éxito de esta feria no nos debemos de quedar con ella como que ha sido el final del recorrido, el final del camino, sino al contrario, es el inicio. Como decíamos al principio, ¿verdad?, toda esta iniciativa forma parte de ese plan de evangelización, de ese nuevo plan de evangelización que Monseñor Munilla y su equipo están poniendo en marcha en nuestra diócesis.
Muy bien. O sea, hay dos puntos que yo creo que son objetivos fundamentales. Conocerse los distintos grupos que hay en la diócesis y animarnos, y eso, y salir después a evangelizar a todo el mundo, ¿no?
Efectivamente. Creo que otra de las cosas a destacar, de las muchas que han habido, ¿no?, otra de las cosas a destacar es que en esa celebración eucarística de la clausura, al final, cuando recibimos la bendición de Monseñor Munilla, no fue una bendición de la finalización de esa misa de clausura, sino se convirtió en una bendición de envío.
Claro.
De ser conscientes de que todos habíamos recibido, cada uno en su medida, como bien nos dice el Evangelio, ¿verdad, Padre?, un talento, 5 o 10. Y ahora había que salir a multiplicarlo.
Claro que sí. Pero bueno, a nosotros, nuestro movimiento, como que fueron un poco especiales, ¿no? ¿Qué nos hicieron de más a nuestro grupo?
Bueno, la verdad es que nosotros, la verdad es que hemos tenido la gran oportunidad, y aquí también estamos convencidos, ¿no?, de que nuestro madre ha actuado de una forma muy muy directa. Hemos tenido la gran oportunidad de poder tener un stand amplio donde poder presentar verdaderamente la dimensión de la obra de nuestra madre, ¿no? Como usted bien sabe, uno de los objetivos primordiales, ¿no?, de esta feria para el movimiento era poder verdaderamente transmitir que no somos un grupo de oración, que no somos un grupo de oración local ni nada de todo esto, sino todo lo contrario, que la dimensión de la obra de nuestra madre es una dimensión mundial, que ella, precisamente, utilizando como instrumento al padre Gobi, fundó esta obra para ser luz hoy y testigos del Evangelio en estos tiempos que estamos viviendo.
¿Y cómo se llama esta obra de la Virgen?
El Movimiento Sacerdotal Mariano. Y permítame destacar el segundo compromiso del movimiento, que hoy está siendo fuertemente atacado y que a nosotros nos está exigiendo precisamente una respuesta en esa misma dimensión, ¿no? La unidad al Santo Padre y a la Iglesia a el afín.
Pero también nuestro movimiento quiere poner nuestra vida en las manos de la Virgen María, consagrarnos a ella.
Efectivamente, efectivamente. Creo que esta de hecho, toda la estructura, como usted bien sabe, espiritual del movimiento, se basa en ese sí al corazón inmaculado de nuestra madre, pero ese sí dócil, ese sí humilde, sencillo, porque es imprescindible dejarse formar y transformar por ella.
Ahí está.
Sí,
¿y cuántos mensajes nos ha dejado en el libro azul?
Pues tenemos 600 mensajes en el libro azul.
Para vivir la consagración que le hemos hecho a ella.
Exactamente, con un objetivo muy concreto, ser luz para la Iglesia en estos tiempos.
Estos tiempos tan difíciles que tenemos. Bueno, y sobre todo, y después orientado todo al tercer compromiso, que es apoyar, querer mucho a la Virgen María y apoyar su obra de oración, de intercesión y de reparación en favor de todo el mundo. Ese es el apostolado específico que tenemos como grupo, y invitamos a la gente que, el que quiera, pues hacerse también miembro de nuestro grupo, pues todos los días a las 5 hora de la península, pero a las 4 aquí, hora de Canarias, tenemos un cenáculo de oración donde pues rezamos el rosario primero, después tenemos la lectura de un mensaje, la comentamos, participamos en ella y terminamos con la oración de consagración. El que quiera enterarse un poquitico de todo esto, pues puede cogerlo en YouTube de momento. ¿Cuál es la dirección de YouTube?
YouTube es movimiento sacerdotal mariano España, pero también invitaríamos a todos a que entren en nuestra web, ¿verdad? www.movimientosacerdotalmariano.es, todo junto. Ahí van a tener acceso directo a YouTube, van a tener acceso directo a diferente información, el libro del movimiento, que también lo tenemos en nuestra página web.
Bien. Bueno, y parece ser que ha habido también resultados desde vuestra feria diocesana. Os han invitado a formar cenáculos, ¿no? Háblanos un poco de eso.
Sí, la verdad es que ha sido una bendición, precisamente por resaltar este que comentaba usted, ese tercer compromiso nuestro, ¿no? El apostolado específico de difundir los cenáculos e invitar a la gente a consagrarse al corazón inmaculado de nuestra madre como estilo de vida. Bueno, pues en la feria hemos tenido la oportunidad de poder ya avanzar la inauguración de 12 cenáculos nuevos, uno de ellos en un monasterio, en la zona del Vergel, con lo cual estamos muy contentos del resultado que se ha obtenido en esta feria.
¿Y el monasterio es de monjes o monjas?
Monasterio de monjes.
Vale. ¿Y de cuál hay alguna? ¿Se llaman cómo?
El monasterio de monjes, la verdad que al final tuvimos el, como comentaba, ¿no? Porque la gente iba, había muchísima gente, iban todos con ganas de poder entretenerse o de querer entretenerse poco en los stands. Tenemos todos los datos apuntados, pero no los tengo ahora aquí ahora mismo delante para decirle el nombre de estos monjes.
Bueno, pero qué bueno que tengáis ahí 12 cenáculos nuevos para adelante.
Sí, esto también nos ha ayudado a nosotros a ser conscientes de que, bueno, como usted sabe, ¿no? Hay una realidad, que los tiempos son difíciles. Hoy en día poder evangelizar y el apostolado nuestro de invitar a las personas a vivir un estilo de vida concreto, ¿no? Como es el de la consagración del movimiento sacerdotal mariano, viviendo desde esta oración de intercesión y reparación por toda la humanidad, es difícil. Pero esto nos ha enseñado una vez más que nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena. El resto ya se encarga Dios de hacerlo, ¿no? Con lo cual, aunque sea difícil, los cenáculos siempre se pueden abrir cenáculos nuevos, siempre.
Muy bien. Bueno, eso de en nuestro granito de arena, yo siempre suelo poner el mensaje de Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. Había tantísima gente, pero había solo 5 panes y Jesús hizo el milagro. O sea, que llama la atención que el aporte nuestro, aunque sea pequeño, Dios lo quiere ver para poner él el resto.
Así es, y lo hemos podido constatar, ¿verdad? Nuevamente en esta feria. De ver, pues eso, sí, ha sido muy significativo, ¿no?, que un monasterio de monjes haya dicho sí a querer celebrar un cenáculo allí dentro de su monasterio, entre ellos y con las puertas abiertas a que los fieles pues también puedan acudir y unirse en esa oración del Santo Cenáculo con ellos.
Bueno, nuestro movimiento tiene a nivel de toda España también varios monasterios donde se celebran cenáculos, y el día 12 precisamente del próximo mes tendremos uno en Ávila, ¿vale? Y desde allí pues podemos unirnos también a todo el grupo que tenemos extendido pues, sobre todo por toda América y por toda España.
Así es, muy, ¿no? Bien. Yo creo que a través de este cenáculo del que usted comentaba antes, ¿no?, que se realiza todos los días a las 5 de la tarde hora de la península, 4 de la tarde hora de Canarias, hemos conseguido precisamente llevar, ¿no?, el mensaje de nuestra madre a tantos y tantos y tantos hermanos nuestros de diferentes países de habla hispana, incluso países aquí en Europa como Alemania, Inglaterra, Holanda, donde hermanos de habla hispana que viven y trabaja en estos países, también se unen a este cenáculo nuestro diario.
Y por eso le pedimos que nuestros oyentes pues tengan esa inquietud también, tomen YouTube y escriban, ¿cuál era la dirección?
Movimiento Sacerdotal Mariano España, en el canal de YouTube.
4 palabras, ¿eh? No de España, sino España solo. Y ahí lo puede, ahí quedan grabados todos los cenáculos que estamos haciendo y en directo a las 4 de la tarde hora canaria y a las 5 hora de la península, ahí en ese momento pues podéis también participar, estar allí y rezar con nosotros. Muy bien, bueno, pues Ernesto, muy buenas noches y nos vemos ahora en el cenáculo pues, de mañana tarde.
Perfecto. Muchas gracias por todo y un abrazo muy grande.
Vale, un abrazo y gracias. Bien, nosotros seguimos. Tenemos dos acontecimientos aquí en nuestra diócesis, que ha sido lo de San Vicente. Anteayer terminaba el año jubilar de San Vicente aquí en Los Realejos, el Realejo Bajo, en el barrio de San Vicente. Y ha empezado también otro en estos días de la Inmaculada Concepción. Y por eso queremos hablar con el don Honorio, para que nos explique cómo se va a realizar este acontecimiento, porque es bueno aprovechar estos dones que la Iglesia nos da con motivo de acontecimientos especiales, pues para revitalizar también nuestra fe cristiana. Y así que esto nos lo va a explicar mucho mejor don Honorio, que es el párroco de la Inmaculada Concepción de la Orotava, pero también es el vicario de toda la zona norte de aquí de Tenerife. Don Honorio, ¿qué tal estamos?
Pues muy bien, aquí con el día a día de la parroquia. ¿Qué tal estamos?
Bien, ayer fue imposible la comunicación, la grabación de nuestro programa, pero hoy ya estamos aquí y queremos que nos expliques un poco qué pasó ayer en el San Vicente, cómo terminó ese año jubilar y cómo en su parroquia ha empezado otro año jubilar, para que nos unamos todos en oración y recibamos este don especial del cielo.
A ver. Pues ayer, como mismo nos explicó don Bernardo, la palabra júbilo significa alegría. Pues en San Vicente, en el Realejo Bajo, terminamos con gran alegría este año jubilar, y el domingo 21 se abrió la Puerta Santa de la Parroquia Matriz de la Concepción en la Orotava, con otro año jubilar. Terminamos el año jubilar de San Vicente y tenemos la oportunidad, aquellos que no pudieron llegar a San Vicente, pues venir a la parroquia de la Concepción a ganar las indulgencias que la Santa Sede, indulgencia plenaria, nos ha concedido, para poder así, como por así decirlo, actualizar nuestra relación con el Señor, rezar también por toda la Iglesia Universal, con el Santo Padre también rezamos, y es un buen momento para festejar que hace 200 años llegó la imagen de la Inmaculada Concepción y que de la mano de María, primera peregrina en la fe, pues hemos comenzado este año de alegría, de júbilo.
Bien, ¿y cómo se gana esta indulgencia del jubileo?
Pues las condiciones, la Santa Sede incluso las ha ampliado a los enfermos y a aquellos que no pueden venir al templo, y también a todas las ánimas del purgatorio. Todos los que podamos tenemos que confesar nuestros pecados, estar en gracia de Dios, ir a la Eucaristía, comulgar después de esa confesión, rezar por las intenciones del Papa y hacer una pequeña peregrinación, es decir, un pequeño recorrido desde un lugar concreto que puede ser más alejado o más cercano, pero y entrar por esa puerta que se ha concedido, que sea puerta jubilar.
Creo que hay que poner también la oración del credo.
Sí, sí, también hay que hacer la oración del credo, y tenemos también una pequeña oración de consagración a la Virgen María para aquellos que quieran completar. Vamos a publicar pues un folleto para que esté todo bien claro, que no solo sea entrar por la Puerta Santa, sino para que se cumplan todos los requisitos de una manera muy esquemática y muy sencilla para que todos lo entendamos.
Bien. ¿Se puede ganar la indulgencia todos los días o una vez solo al año?
Hombre, sí, yo creo que hay algún momento específico de nuestra vida que necesitamos ganar la indulgencia por segunda o tercera vez, lo hacemos, habiendo una causa justificada de grave. Y si, por ejemplo, lo podemos hacer una por mí, por la propia persona, otro por las ánimas del purgatorio, si tenemos esa intención, por ejemplo, noviembre es un mes adecuado para eso, y otro podemos hacerlo incluso por los enfermos, en toda la Pascua del Enfermo, el día de Nuestra Señora de Lourdes, si nosotros estamos enfermos, hay diferentes motivos que pueden hacer que podemos ganar el jubileo varias veces. Pero lo bueno es siempre pues tratar de, como dice la propia confesión, propósito de enmienda y nunca más volver a pecar.
Claro. Bueno, y el enfermo que está en su casa y no puede participar, ¿cómo puede ganar la indulgencia del jubileo?
Pues bien, uniéndose a una celebración de la iglesia, de la parroquia, con una imagen o estampa de la Virgen de la Inmaculada, cualquiera que sea pues la talla, y también, por ejemplo, estamos diseñando el ir a una residencia de ancianos y llevar un estandarte de la Virgen o un cuadro, una fotografía de la Virgen, y que recemos una oración, la oración, o por ejemplo la oración de consagración que hemos dado a muchas personas y que seguiremos dando, para que recen ante esa imagen. Asimismo la dice el decreto del cardenal Piacenza de que nos ha mandado del Vaticano.
Muy bien. Bueno, pues nada, invitar a todos nuestros oyentes a que participen.
Estamos encantados de recibir a todos que quieran, cercanos y lejanos en la fe, que quieran acercarse a nuestro templo, y sobre todo, lo más importante es, siguiendo el ejemplo de sencillez y humildad de María, pues poder hacer la voluntad de Dios cada día más alegres y más cercanos a Él. Están todos invitados.
Muy bien. Bueno, pues usted también es nuestro vicario aquí de toda la zona norte.
Sí, ¿Qué le
parece
todo ese trabajo? Más bien de coordinación pastoral y de servicio a los compañeros sacerdotes.
Qué bueno. Y qué alegría, nosotros también, y siempre cuando estamos juntos, como mañana que podremos estar otra vez,
sí.
Y no sé, y mirar con alegría qué podemos ofrecer y qué podemos organizar.
Exacto.
Para bien de
sí,
todos.
Sí.
Y sin duda que esta organización, que pues ha dependido fundamentalmente de usted, pues haya sido una realidad pues corroborada pues por el mandato del Papa. Tenemos todo un año jubilar en honor a la Virgen Inmaculada en su parroquial, la Inmaculada Concepción de la Orotava.
Exacto.
Bueno, pues muchas gracias.
Pues, de nada, a usted, don Andrés,
nos vemos mañana
nosotros.
Nos vemos mañana. Hasta luego. Bien, y así concluimos nuestra primera parte corto que tenemos sobre la problemática que está surgiendo en Nicaragua. Como sabéis, la persecución, sobre todo a los sacerdotes y a los obispos, está siendo muy fuerte. Lo que nos están contando de allí es algo kafkiano, no sé cómo se puede tolerar. Todas las entrevistas que concede Daniel Ortega, que es el presidente, tienen que pasar por su esposa Rosario, que es una quiromante de esto y que hace pues brujerías y todo pues para que no le afecten todas las, bueno, una cantidad de cosas tremendas. Claro, después todo esto ha venido en una persecución a la iglesia, a una robarnos, porque no ha sido otra la expresión, una cantidad de propiedades de la iglesia, de edificios, de tierras, de todo, para llevárselo todo para él, y después meter en la cárcel, como hemos metido ya, a más de 20 sacerdotes, y algunos de ellos pues ya los ha expulsado porque no querían salir, entonces los ha expulsado, los ha puesto en un avión y han ido a Roma, el Papa los ha recibido.
Sábado 13 de enero, tarde en la noche, los obispos Rolando Álvarez y Cidiro Mora, 15 sacerdotes y 2 seminaristas, fueron sacados de sus celdas en la cárcel La Modelo, según crónicas de la prensa nicaragüense. Lo suben en un avión con destino al Vaticano. Domingo 14 de enero. El gobierno de Daniel Ortega, en una nota de prensa, anuncia en las redes sociales la excarcelación de los 19 religiosos. Agradecemos profundamente al Santo Padre, Papa Francisco, a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a su titular, Cardenal, Su Eminencia Reverendísima Pietro Parolin, y a su equipo de trabajo por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano. Menciona a los 19 excarcelados, empezando por Monseñor Rolando Álvarez. En la nota, el gobierno también reporta que los liberados fueron recibidos por las autoridades vaticanas en cumplimiento de acuerdos de buena fe y de buena voluntad, que buscan promover entendimiento y mejorar la comunicación entre la Santa Sede y Nicaragua para la paz y el bien. El comunicado de la dictadura también reconoce la posibilidad de un diálogo directo, prudente y muy serio con la Santa Sede que hizo posible el acuerdo. Horas más tarde, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, publica un mensaje confirmando la medida de la dictadura. Luego de un diálogo entre el gobierno de Nicaragua y la Santa Sede, se acordó trasladar a Roma a Monseñor Rolando, a Monseñor Isidoro, a sacerdotes y dos seminaristas. Pasado el mediodía del domingo 14 de enero, en una foto en redes sociales se ve al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, recibiendo a los obispos nicaragüenses deportados, Rolando Álvarez e Isidoro Mora. También aparecen los padres Carlos Avilés, Miguel Mántica y de espaldas los demás sacerdotes desterrados de Nicaragua. Domingo 14 de enero por la tarde, los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora celebran su primera misa en libertad en una capilla de Roma.
Con esto despedimos ahora esta primera parte de nuestra programación, aquí desde Gente Radio, nuestro programa religioso Sintonía con la Iglesia. En breve un momento seguimos de nuevo con ustedes. Bueno, pues seguimos de nuevo con ustedes aquí en nuestra programación religiosa Sintonía con la Iglesia desde nuestra emisora de Gente Radio aquí en Puerto de la Cruz. Y ahora sí contamos ya con la presencia de Vicente en Ciudad Real. Buenas noches, Vicente.
Buenas noches, querido Padre Andrés. Hola, José y amigos, hermanos y hermanas de Gente Radio en Sintonía con la Iglesia. Muy, como siempre, agradecido de este espacio y siempre pidiendo que atinemos con nuestros comentarios.
Bueno, supongo que celebrarías ayer la fiesta de tu santo patrono, ¿no?
Sí, me preguntan, ¿pero de qué Vicente eres tú? Digo, mira, Vicente, tengo todos los Vicentes son patronos míos, así ay, que elegir.
Todos, hombre, ¿para qué tener uno podido tener 20? Vamos, anda.
Yo lo digo, hombre, si hay avicientos,
bueno, hay santos avicientos. Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a comentar así algunas noticias que tenemos. Bueno, pues habíamos hablado de la dictadura de Daniel Ortega, que continúa pues secuestrando y deportando sacerdotes, y lo hemos visto en el corto que hemos hecho ahora. También podemos decir cómo Milei pues ha arremetido en Davos, ha estado presente contra el aborto y el feminismo este radical, y defiende pues el capitalismo frente al socialismo, y ha dejado en ridículo a nuestro presidente.
Yo creo, no, Milei, que va, ha ido a Davos, de verdad no lo sé, qué pinta un socialista en Davos, porque no le van a hacer ni caso si allí son los masones de toda la economía mundial los que se reúnen para organizar agendas que no ni consienten la moral cristiana evangélica y ni consienten la presencia de nada trascendente, y los derechos humanos, uf, pues mira, no hay una más que ver el anuncio, o sea, el resumen que ha hecho el último documento que publicaron hace dos días, para ver en qué situación nos encontramos.
Sobre todo el mangoneo de que todos los políticos y todos los grupos tienen que estar bajo sus órdenes, que si no les hunden económicamente.
Claro. O sea, y noticias de esas, pues todos los días tenemos, desgraciadamente.
Y abortos, divorcios, eutanasias, leyes LGTBs, claro. Y toda esta basura, está financiada
por... Basura con la que tenemos que ir los cristianos recogiendo y
lidiando.
Y destruyendo, porque además no podemos caer en el silencio. Está muy bien que en el silencio adoremos a Dios, es tan perfecto el silencio de Dios.
Pero en la calle hay que hablar claro.
Pero nosotros no podemos hacer el silencio de Dios.
Ya. Bien, pues Milei, precisamente, que es el presidente de Argentina, ha invitado al Papa a ir a Argentina. Pero resulta que en la semana pasada nuestro obispo, el obispo también de Gran Canaria, estuvieron hablando con el Papa y estuvieron también el presidente de aquí de Canarias y también el presidente del Partido Popular. Estuvieron hablando con el Papa y lo han invitado a venir aquí.
Sí, porque... esto me dio alegría, pero al mismo tiempo me puse un poco triste pensando que el Papa no va a arreglar esa situación. Lo que puede hacer es darle cancha, porque ¿qué ha pasado con Lampedusa? El Papa es una persona que exige el esfuerzo del Evangelio a todos los cristianos y pasa eso por encima de las políticas. Él no puede hacer política. Sí puede decir, hombre, respetar los derechos, equilibrar la situación del mundo, porque aquí España se está convirtiendo en una especie de red barredera, en lo mejor de los casos, recogiendo a un montón de personas que no tienen otro horizonte en el mundo que lo que les van a dar. Pero eso no se puede, no tenemos esa fuerza todavía. Y por lo menos exijamos que lo mismo que nosotros recibimos nos reciban también. Es que la pereza cómoda de algunos políticos es escandalosa. Y luego encima focalizar eso en regiones donde están desatendidas en otras muchas cosas, como es la vuestra, por ejemplo.
Sí, pero el año pasado nosotros recibimos aquí casi 40.000, casi, falta muy poquito. 40.000,
claro,
aquí
pero es lo que pasa, que os están exigiendo más de lo que estáis recibiendo. Y además,
pero el Papa decía, menos mal que lo estáis haciendo vosotros, pero el Papa lo que tiene que pedir es también que los demás políticos y los demás grupos acepten, pues claro, recoger aquí gente. Y claro, aquí tenemos a la presidenta de Madrid quejándose ante el gobierno de que están enviando a los emigrantes de aquí solamente aquellas zonas de España regidas por los del Partido Popular, no por los de los socialistas.
Claro, porque los socialistas son los capitalistas ahora mismo de aquí, es decir, los que dan las migajas para seguir, por un lado
creando el problema a los del PP, pero ellos lavándose las manos. Así,
claro,
así de falso, así de falso en nuestro gobierno.
Sí. Es tremendo. Claro, ¿qué hacen los cristianos ahí? Ha habido una reunión hace una semana y pico de ONGs en Madrid y para redactar una queja entre, bueno, católicas y no católicas, diciendo que no tienen medios suficientes para aportar, para atender a la gran cantidad de personas que se presentan. Eso por un lado. Y por otro lado, ciertamente se hace la vista gorda en la policía muchas veces porque hay individuos que, aprovechándose del río revuelto, pues alquilan en muchos lugares libres a precios exorbitados para almacenar allí personas de este tipo. Y callaos, es que tiene muchas vertientes esta situación.
Bien.
Y no todas son precisamente para defender los derechos de los seres humanos.
Nosotros aquí en la diócesis, todo el seminario lo hemos puesto al servicio de esta gente, sobre todo de gente joven y de niños que realmente han venido. 225 niños hemos recogido ya en el seminario.
Sí, es que está muy bien. Y luego encima el anticristianismo que hay en... Nosotros salimos adelante con obligaciones que deberían de aceptar los estados, pero claro, luego la persecución está también, es el pago que recibimos muchas veces. Me refiero a la persecución indirecta de las críticas a las personas que se dedican a esto, a cerrar subvenciones, como está pasando, que están quitando subvenciones a muchas ONGs que atienden, es decir, que, y además con criterios a veces partidistas, ¿eh? O sea, vamos,
sí, pero...
a cerrar unas cuantas que no son de nuestra rama, de nuestra cadena, ¿eh? Y vamos a consentir las de las otras, hombre, no.
El problema está que también, hombre, fueron 170.000 los españolizados desde Marruecos para que votasen en las elecciones de pasadas. Que
sí, a eso le unes noticias como que ahora resulta que hay más funcionarios en España de los que el gobierno sabía, y pero no de 200 o 300, no, mucho más, ¿sabes? O sea, casi 3 millones más. No te creas tú que la cosa tiene guasa. Es decir, la desinformación es un arma política a favor siempre de los que mandan. Esa es la historia.
Pero por eso nuestro gobierno paga, muy bien pagado, a ciertos grupos fuertes de aquí de información en España.
Aunque sean deficitarios y aunque tengan una trampa con Hacienda, la mantienen.
No, que va, les quitan esto y les dan dinero y a los sindicatos todo lo que sea. Este gobierno, con tal de mantenerse en el poder, nos va a hundir económicamente, además de moralmente, como lo está haciendo, y tira para adelante.
Sí, sí, es así. Así que bueno, pues veremos a ver hasta dónde llegamos. Yo me harto de escribir pequeñas notas, porque vamos, diciendo que nos hemos, los medios de comunicación nos han arrancado los dientes a los españoles, y nos estamos entonteciendo y de una manera que cuando miremos al cielo vamos a caer en un agujero, así que no vamos a ver nada.
Mira, una cosa, ya que habíamos hablado antes de Davos, que realmente, yo no sé si has visto este rito.
Sí, sí, lo colgué en mi lo colgué el
este
primer
rito
día,
chamánico,
lo colgué,
una,
sí,
mujer,
India,
una mujer, ay, por Dios.
A su manera.
Ay, por Dios, es que, ¿cómo es posible?
Sí, no, es que hay que...
Es que cuando ya no creemos
que
en Dios...
Pueda, falsamente, claro.
Cuando ya no creemos en Dios, creemos en cualquier tontería que salga ya. Una mujer,
sí,
una mujer
bien,
soplando, chillando, poniendo
de
otros. ¿Pero eso qué es?
Pero queda muy bien, ya te digo, haciendo creer a los indios y a las etnias que son protagonistas y que están presentes en esos círculos de globalización, y sin embargo los van a traicionar porque lo que quieren son los medios que los indios están protegiendo, es decir, las tierras, los minerales, el agua, a eso las políticas, a eso no les hacen caso, sí los llaman para esas tontas, entre comillas, que queda muy bonito y se ve muy bien, hay que bien cómo respetan a los indígenas.
¿Y qué cantidad de tonterías dice aquella mujer chamánica y todo? Bien, seguimos. Fíjate, ¿hasta dónde ha llegado la idiotez de nuestra gente? Allá en México, pues un señor llamó hombre a un político trans. Y
sí,
bueno, le han metido ante los jueces y de todo, y multas y de todo, simplemente por llamarle hombre en vez de llamarle trans. Hasta ahí estamos llegando, ¿eh?
Menos mal que no dijo ser humano o yo qué sé. Es que son cosas.
Pero ¿cómo es posible que dice que hay 18 géneros aquí en el hombre? 18. No éramos solo hombre y mujer. No, hay 18.
Sí, esto nos va a pasar como que nos quieren angelizar a todos, ¿sabes?
Ay,
que cada ángel es una especie. Algo así, van a ir por detrás, ya verás.
Bueno, también se están sacando una crítica muy fuerte a la presencia de la evangelización de España en América.
Bueno, hay crítica, pero a ver, ahí veo yo, según mi corto entender y mi poca información, que hay muchos americanos de nacionalidad mexicana, argentina, en fin, de diferentes países, que ya se están volviendo hacia atrás en la consideración de lo que hizo España en América, y están levantando las voces y la información y con hechos y con datos para enfrentarse a los discursos de los gobiernos y de los políticos que son los que están encizañando la cuestión.
Vaya, es que aquí lo sabemos muy claro. Hay un gran hispanista francés que habla maravilla. Dice que entre las cinco naciones del mundo que más han hecho por la humanidad está España.
Sí, desde luego, si se miraran las leyes y conocieran las leyes,
muchos de los derechos humanos han salido de ahí.
Efectivamente, o sea, se verá como la leyenda negra es una injusticia, pero flagrante, es decir...
No, pero está hecha por Francia, por Inglaterra, por...
Claro, por eso digo...
Por los Países Bajos, iban haciéndolo porque les convenía, pero ellos que fueron y que tuvieron sus propias colonias, ¿qué hacían? Explotarlos, pero echando la culpa a nosotros, pero explotándolo todo y dominándolos totalmente.
Pero si un ejemplo es que hasta la iglesia, es decir, cuando echan a los jesuitas de todos esos países poco a poco, es porque las políticas internacionales no iban en la dirección de España.
Ya.
Y el Papa se tuvo que doblegar.
Bueno, otra cosita, ya tenemos 6 religiosas han sido raptadas en Haití y no sabemos dónde se encuentran, ¿eh?
Pues, madre madre mía, es que de verdad hoy el mundo necesita un otro tipo de política, porque lo de las fronteras, que el trabajar vecinalmente, es decir, ¿por qué nosotros no podemos compartir y estrechar más lazos con Portugal y con Francia? Bueno. Es decir, la cosa es el valor de algunos gobernantes que pudieran decir, no, vamos a aumentar las uniones, los convenios, el equilibrio, es decir, salvar las fronteras, dejar de que se conviertan en muros de separación. Pues no, señor, seguimos levantando muros y poniendo hierros entre medias,
pidiendo que la gente... No alarguemos sus comentarios.
No vamos a hacer más propaganda de eso, pero...
Invitaros a ver la película sobre la vida de Andrés Kim, de Corea del Sur, todo su martirio. Ya ha empezado en España, en los cines españoles, a partir del día 16 de este mes. O sea, la podéis estar viendo ya. Nacimiento se titula. Verla porque merece la pena. También un tribunal... Otra de las tonterías de este mundo confirma que a un hombre que le llamó parecido hombre en vez de trans, que a ese hay que reeducarlo, porque este no está, es que ya te digo hasta dónde estamos llegando, ¿eh?
Sí, hasta dónde estamos llegando. Bien. Bueno, y no, es que claro, noticias que podíamos dar muy negativas, pero en fin, vamos a decir un análisis que hay últimamente sobre el proceso de secularización y descristianización que está atravesando nuestro país, un tal José Francisco Serrano Oceja, que es catedrático de periodismo en San Pablo CEU, dirá, bueno, ya se sabe lo que van a decir estos, pero él dice que estamos a punto de que los católicos nos convirtamos en una minoría social.
Bueno, en España, en este momento, somos ya menos católicos que los ateos, que los que se proclaman ateos.
Claro, y aunque no lo fuera, los datos que circulan en los lugares más asequibles y más democratizados, entre comillas, pues van a apuntar en esa dirección. Es decir, que los católicos somos como una especie de restos antidiluvianos, ¿sabes?, de un mundo que alguna vez escuchó el mensaje de Cristo, pero que lo que quieren es eso, quitarlos del medio, todo lo que sea... cambiar y poner al hombre por encima de la ley en el buen sentido, retirarlo. Así que, en fin, eso y eso pasa en todos los lados, porque pasa en Alemania, pasa en Italia, pasa en Polonia, en Hungría, es decir, vamos. Pero bueno, hay otras noticias también que son importantes, ¿no? Por ejemplo, hay una declaración de derechos de quienes quieren dejar la transexualidad también.
Ah, sí, de eso queríamos estar. Y sobre todo, están dando...
Hay confesiones de personajes que están viendo que eso no es una verdad. No es una verdad.
Hay un grupo de médicos que se han puesto y a decidir las consecuencias que tiene la transexualidad en la vida de la persona. Y no quieren hacer caso, Y todas estas antifeministas o feministas que tenemos allí, y leyes LGTBs y todo eso, no hagan caso.
Claro.
Y empecemos a exigir que nuestros niños no sean en las escuelas adoctrinados en estas aberraciones.
Pero además,
porque la culpa la tenemos nosotros.
Violando derechos fundamentales.
Que la culpa la tenemos nosotros. Que es que ya nos da igual que le den lo que sea. Porque también nos ponemos delante de la televisión a ver toda la basura que nos echan. Entonces ya nos acostumbramos hasta esta basura también.
Sí, ya te digo que la ecología espiritual de la que carecemos, hay más caca por dentro que en la que hay en la naturaleza, o sea que no te digo yo nada.
Hay gente, y sobre todo médicos, que ya han pedido que por favor paremos todo eso, que las consecuencias son horrorosas para uno que empieza a hacerse estas operaciones trans y todo esto. Prácticamente están a lo largo del año pasando por el quirófano continuamente.
Sí, Sí, pero además es que los medios buscan y hacen de estas personas un símbolo de sus políticas. Y claro, les pagan, no solamente les aparecen, se convierten en elementos de virales, y bueno, pues eso es lo que alimenta muchas veces el sensacionalismo lógico de los noticieros.
Vale, bien, seguimos que vamos un poco apurados. Bien, el Papa nos ha pedido que intensifiquemos la oración, ha querido convertir este año en año de la oración para prepararnos al gran jubileo del próximo año 25.
Efectivamente, y que bueno, quien quiera participar, los jóvenes que quieran, ya desde hace unos meses se abrieron en las páginas correspondientes de la Santa Sede, en concreto del jubileo, pues para participar, inscribirse, ser traductores, sí, acompañantes, en fin, la ya cosa está en marcha.
Ya se está preparando. Ha habido una gran manifestación, lo hemos visto por televisión y también por las redes sociales, de la Marcha por la Vida en Washington. Y a pesar de que diluviaba, hay que ver la cantidad de gente que había, ¿eh? Hay que ver la cantidad de gente que había. Hay mucha gente que quiere que, por favor, el aborto no, y todas estas series en contra de la vida tampoco, suicidio asistido, eutanasia. Ya nos han dado la cifra de 263 eutanasias legales hechas en España en este año pasado.
Sí, pero
las legales. Fíjate, adivina,
claro,
las
que vienen por detrás. El otro día, no sé, supongo que habrás hablado del programa del Sexto Continente de Munilla.
Sí, sí, ya, esto ya hemos hablado mucho en la vez en la primera parte.
Claro. Pero además es que hablaba de que del intento de quitar la pornografía infantil, esa ley que intenta este gobierno de suprimir la pornografía infantil. En fin, hizo un análisis
pero,
muy bueno porque...
Pero financiar,
una lógica que parece...
pero financiar el aborto, ¿eh? Quitan, sí,
claro,
el nuestro gobierno...
Ahí va yo. Ahí y ahora vas a Estados Unidos, por ejemplo, y lo mismo. El Verástegui, que es este católico actor, y bueno, que es el que hizo el director de la película Los Sonidos de la Libertad, ¿eh? Y ha tenido un impacto social enorme, y que sigue siendo un fenómeno en la lucha contra el abuso de menores, pues asegura que para Estados Unidos no es prioridad acabar con el tráfico y abuso sexual de menores, de eso nada. Es un ejemplo, en lo que compartimos en este aspecto de la anticivilización occidental, que se podría llamar.
Bien, seguimos con otra noticia. Según un nuevo informe que ha habido, dice, los ataques a propiedades eclesiásticas se multiplican por 7 en el año pasado. Los ataques de este tipo pasaron de 2.110 en el año pasado a 14.766 este año, el 22. Y los ataques contra hogares de cristianos también aumentaron en un 371%. Y dice, uno de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido, según un informe de Open Doors, que es muy famosa esta institución.
Sí, además bastante fiable.
Y no muy fiable, sí, esta es seria. Es seria. Pues mira, uno de cada 7 cristianos en todo el mundo. Es la única religión que está siendo...
ahora mismo perseguida.
Perseguida,
en primer lugar, vamos.
Perseguida.
Es que es así, es tremendo esto... Bueno, y claro, hay noticias de este tipo por todos los lados, cada vez salen más noticias, en fin, por ejemplo, los carmelitas de Ronda, ahí abajo en nuestra querida Andalucía, pues van a inaugurar también un año jubilar con la mano incorrupta de Santa Teresa. ¿Tú te acuerdas que en los tiempos de Franco la pasearon por España y tal, para pedir oraciones? Y también era una época de cambio, ¿sabes? En esa época, en los años 63, 65, cuando el gobierno de España, pues ya el Opus intervino un poco para arreglar la situación, ¿sabes?
Bueno, Vale, terminamos que no tenemos más tiempo. Venga, queridos radio oyentes, ya concluimos de esta forma. Hoy no tenemos cortos y os dejamos siempre pues nuestro cariño y sobre todo la bendición del Señor para todos vosotros. Nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Y así concluimos pues con nuestra programación religiosa Sintonía con la Iglesia desde Gente Radio, nuestra emisora aquí de Puerto de la Cruz. Hasta el próximo lunes.